Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Un porro, uno solo, puede cambiar el cerebro de un adolescente. A este asunto se le dedica buena parte de la atención científica en la investigación sobre drogas desde hace tiempo, porque la influencia del consumo de cannabis es relevante en tanto que no hace sino subir. Te doy un dato. En octubre del año pasado, el Ministerio de Sanidad publicó un informe que cifraba en un 7,3% el porcentaje de españoles que aseguraba haber consumido marihuana en los últimos 30 días. Traducido en cifras, 322.000 personas fuman habitualmente porros en nuestro país. Y muchos de ellos comienzan a consumir durante la adolescencia. Precisamente hay un estudio que nos ha llamado la atención, realizado por investigadores de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, que acaba de asegurar, insisto, que fumar un solo porro durante la adolescencia puede alterar el cerebro. Muy buenos días, Juan Fierro. Vamos a hablar
buenos
con nuestro
días,
corresponsal.
Cristina. Pareciera que haber fumado un cigarrillo o dos de marihuana no sería gran cosa si lo comparamos con un mayor consumo, con un mayor abuso de esta o de otras drogas. Pero en los adolescentes, cuyos cuerpos están todavía desarrollándose, parece que una mínima consumición de cannabis puede tener profundos efectos. Esta es al menos la conclusión de un estudio que ha dirigido el profesor en psiquiatría de la Universidad de Vermont, Hugh Garavan, aunque el propio profesor advierte de las limitaciones de su estudio y advierte también que serán necesarias más comprobaciones. Garavan reconoce que la primera limitación es el número de adolescentes escogidos para su estudio, 46 adolescentes de 14 años de edad.
We identified 46 14-year-olds who reported no more than one or two.
Identificamos a 46 jóvenes de 14 años de edad, decía Garavan, que reconocían haber fumado marihuana en una o dos ocasiones en toda su vida. Solo eso, uno o dos cigarrillos de marihuana en su vida, y excluíamos a los que habían fumado en más de tres ocasiones. Tras la elección de los individuos, el equipo de la Universidad de Vermont definía 46 controles, 46 referencias a tener en cuenta. Estos 46 controles abarcan, además de la edad y el sexo de los 46 jóvenes, nivel de pubertad, que según Garavan es una referencia muy importante, coeficiente intelectual, verbal, estatus socioeconómico, así como el consumo de alcohol y tabaco. Con todos estos antecedentes, el estudio sorprendió a los investigadores. Lo que encontraron, a la espera de estudios más amplios, es que solo uno o dos cigarrillos de marihuana parecen cambiar el volumen de materia gris de los adolescentes.
We see a whole bunch of brain regions that actually show greater volumes, and I'll come back to that in a second, in those cannabis-using kids.
Nos encontramos una gran parte de regiones del cerebro, decía Garavan, que mostraban mayores volúmenes en los jóvenes que participaron en el estudio. Las partes afectadas, continuaba el profesor de la Universidad de Vermont, son muy interesantes, como la amígdala cerebral, involucrada en procesos relacionados con las emociones y el miedo, o el hipocampo vinculado al desarrollo de la memoria y las habilidades espaciales. En Estados Unidos ya está en marcha otro estudio que va a analizar a 10.000 niños entre 9 y 10 años, que tendrá un seguimiento de 10 años con controles cada dos años.
Go with the flow of the river, but if I shiver, just take me in your arms. Show me the steps of the maple, but if I stumble, just take me in your arms.
Más de un padre hay más de dos. Está desesperado y nos pregunta cómo hacer que su hijo o su hija lea, porque no les gusta a los críos. Y lo cierto es que existen montones de razones para apartarse del libro. Quiero decir que hay tentaciones digitales de todo orden, desde las series en televisión o por ordenador, la industria de los videojuegos, hasta realmente hacer imposible la venta del libro. Se calcula que para el año 2022 se van a vender más juegos que libros. Y en algún lugar ya se están buscando soluciones ingeniosas. Concretamente, en Centro Europa se están empezando a hacer fiestas de lectura, como lo estás oyendo. La Silent Reading Party, la party de lectura en silencio, es una nueva posibilidad que nos explica nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, Rosalía? Alucinante. Clubs, ya no son clubs de lectura, son fiestas de lectura.
Sí, y como algo exótico se presenta, ¿no? El hecho de llevar un libro bajo el brazo y abrirlo y leerlo en silencio, que el silencio también es una parte fundamental del evento, pues se convierte en algo exótico. Fíjate que muchos de los jóvenes que van, porque los que somos un poco más mayores, cuando he ido a una fiesta de estas, vas como, ¡ay, qué bien! El placer de volver a coger un libro, volver, ¿no? A volver a algo. Pero es que hay muchos jóvenes que van ahí y para ellos es una experiencia completamente nueva. El hecho de estar una hora en silencio. Esto no lo habían hecho nunca, ¿no? Y además con un libro de papel en las manos y leyendo, pues es una experiencia que descubren por primera vez.
¿Llevan ellos el libro o se les dan los libros?
Cada uno lleva el que quiere. Supongo que a la hora de organizarse estas fiestas, como es también ya algo ciudadano, ¿no? Que hay las más diversas iniciativas, pues seguramente también hay eventos en los que se ofrezcan libros, porque unas de las instituciones que se han interesado por estas fiestas son las bibliotecas. Seguramente cuando hay un Silent Reading Party en una biblioteca, pues se ofrezca libros allí de forma gratuita para el que no traiga, ¿no?
¿Qué locales albergan estas iniciativas?
Pues mira, desde casas particulares, gente que convoca y que van amigos de amigos, hasta cafeterías. Yo este verano pasado lo hemos visto aquí en Berlín en parques también. Y ahora ya pues mucho café y también instituciones culturales pueden organizarlas. En fin, he visto también en oficinas de estas de las startups, estos edificios en los que trabajan muchas startups pequeñas allí compartiendo mesas y tecnología y tal, pues jueves por la tarde Silent Reading Party, los mismos que estaban allí con todos los equipos tecnológicos y además trabajando e interactuando con gente de medio mundo, como es hoy el trabajo, ¿no?, a través de internet, pues paran todos los aparatos, silencio total durante una hora y cada uno con su libro.
Es curioso porque no se permiten e-books, o sea, se lee en papel.
No. Exactamente, sí.
Que
se
no acabo
trata
yo de entenderlo.
Bueno, se trata de recuperar esa experiencia de no estar conectado.
Ya.
Que también para muchos es casi nuevo, para los millennials, para los chavales más jóvenes, bueno, es casi una necesidad de estar conectado, ¿no?
Sí, sí.
Dices que le quitas el wifi o que se quedan sin datos móviles en el teléfono y suenan todas las alarmas, ¿no?
Y ojo, porque tampoco es para beber, o sea, no se sirven bebidas.
No. Bueno, se permite tener una bebida, pero no se puede comprar una bebida durante, o sea, no se puede romper el silencio y la quietud durante una hora.
Ya digamos, a las 7 empieza y hasta las 8 hay quietos.
Exactamente. Ni ir al baño, ni acercarte a la barra, póngame un café. No, si quieres tener tu café, antes de...
Bueno,
ya cuando suena la campana, todos quietos.
Es que es alucinante. Ha triunfado ya en otros lugares de Europa, tengo entendido.
Sí, la primera de la que se tiene conocimiento es la de Fireside Room, que es un bar en el Hotel Sorrento. En Nueva York, pero hemos visto ya en Londres, en París, en Ámsterdam, en Milán, en Buenos Aires, en Latinoamérica también se está practicando. Y bueno, pues aquí en Berlín, casi en cada capital hay ya de estas fiestas. Hay cafés que se las tratan de apropiar, bueno, porque parece que también hacen negocio con ello, ¿no? Y se extienden con bastante facilidad.
Bueno, me encanta porque es que es sorprendente. Es que lo que para nuestra generación es obvio, sentarse y coger un libro, para otro puede ser algo hasta prohibido, hasta rompedor, hasta absolutamente...
Sí.
Excitante, es
a
buenísimo.
Esto hemos llegado. A esto
Pero
hemos
es
llegado.
Bonito, es bonito que se intente y es bonito que lo hagan y espero que se enganchen.
Pues sí, les gusta. Vamos, yo te puedo contar por propia experiencia que he llevado a mis hijos. Iban un poco escépticos, ¿vale? El pequeño me decía, mamá, lo de Silent Valley, lo de Reading también, pero de party, ¿de dónde se lo sacan? Esto no es una fiesta. Y bueno, pero la verdad es que, bueno, es que también para los cerebros como vamos hoy en día, hiperconectados a todas horas, multitask, siempre con varias tareas pendientes y al mismo tiempo, pues el hecho de estar una hora en silencio y concentrados en un texto y sintiéndote acompañado también de mucha otra gente, porque leer, incluso los que leemos más, pues solemos hacerlo en solitario, ¿no? Pues el hecho de que haya muchas personas ahí refuerza de alguna manera lo que estás haciendo, te sientes un poco reconfortado, ¿no? No
que sí,
te sientes
que vuelve
tan
a ser,
bicho
exacto,
raro por,
vuelve a ser social
leer.
Lo que se había convertido casi en una extravagancia, y además te permite vincularte al grupo, que para la gente joven es fundamental. Bueno, alucinante, porque la vida no deja de sorprendernos. Fiestas de lectura. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Hasta
luego, adiós.
Estás escuchando a Cristina López de Flixin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento. Nos gustan las calles. Nos gusta la ciudad. Nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento.
Esta melodía ha ganado el Goya a la mejor música de cine. Es de Coque Maya y ha sido la banda sonora de la gran película de la discapacidad de Campeones.
Especial.
Teresa Cobo está regresando de Sevilla, ha tenido un debut espectacular sobre la alfombra roja, nuestra crítica de cine, que ha sido muy aplaudido por la audiencia. Teresa, buenos días.
¿Qué me estás contando, Cristina, hija?
Sí,
que
sí,
me muero.
Sí. Ese look flamenco ha sido muy aplaudido.
Ay, hija, es que decidí cambiar, porque como te comenté a ti ya lo
ibas de malva, nos dijiste.
Claro, tenía un vestido lila súper pensado y luego pensé, mira, estás en Sevilla, yo soy así negra, le voy a dar un toque ahí inclusivo total a la cosa, a la diversidad del todo, y decidí cambiar de look. Así que nada, pues me alegro de que le guste
estabas
a la gente.
Estabas guapísima y
te
el pelo ideal.
Te aseguro que después de esto yo ya me voy al Rocío porque ya tengo modelito. O sea,
hombre,
vamos.
claro, ya puedes ir estirándolo. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido el resultado de los Goya?
Pues mira, Cristina, este es uno de los ejemplos en los que la vida te sorprende, te da miles de alegrías.
Verdaderamente.
Por supuesto que si hubiese ganado el Reino, que ya ganó 7 Goyas en la noche de ayer, todo el mundo lo hubiese entendido. Pero el bien que supuso que ganara Campeones, nunca jamás ninguno de los que estábamos ahí nos hubiésemos imaginado lo que fue. Todos aplaudiendo, es una película que yo entendí ayer que verdaderamente está hecha para unir a las personas, que tiene un denominador común que hace que todos nos sintamos más unidos. Fue una cosa de verdad, o sea, de las veces que dices, qué bonito que el cine sirva para esto.
Es verdad.
Fue espectacular.
Cuando algo
sí.
Es el bien, pues eso, o sea, cómo se va expandiendo como una onda.
Pero vamos, pero explosiva, de verdad, o sea, yo tengo que decir que ya empezó la noche con Campeones, cuando se subieron todos allí a dar ese primer premio, los toques de humanidad que ellos le dieron a la gala, sin duda, sin ellos y sin los discursos, la gala hubiese sido otro año más, otro truño insoportable, porque yo creo que nosotros no entendemos lo que es concebir una gala, una ceremonia que la gente está viendo haciendo, con ritmo, con cosas normales, o sea, no lo entendemos todavía. Yo esto lo tengo que decir porque desde luego era una cosa bastante pesada.
Otra vez era un truño larguísimo, pero, absolutamente bueno, infumable, yo no sé, de verdad, bueno,
No, era una cosa pesadísima.
Con el ritmo que tenemos los españoles, yo no me lo explico.
Lo que pasa es que luego los discursos fueron geniales, o sea, ahí se ve que bueno, por ejemplo, el que dio Eva Lorat, que es la actriz que ganó el Goya a la actriz de reparto por Quién te cantará, ¿no? Que, que ella dijo, pues yo he soñado con tener un momento Frances McDormand, este momento de Oscar, y pidió a todas las mujeres nominadas que se levantaran, pues eso fue una cosa preciosa. Luego llegó Jesús Vidal, que ganó el Goya, el mejor actor revelación.
Este chico que es esto uno de los protagonistas de Campeones.
Lo más.
Y sobre todo, fíjate qué paradoja, que en un auditorio que probablemente de forma mayoritaria es favorable al aborto, vamos a decir las cosas como
pero
son,
vamos,
¿no?
No lo dudes.
Que se levantase este muchacho y dijese a sus padres, yo quiero tener un hijo como yo, porque vosotros me habéis querido como soy. Es que es un testimonio del valor de la persona que verdaderamente te conmueve.
Mira, yo es que pienso que verdaderamente no nos damos cuenta del valor de cada ser humano, más allá de lo que nosotros vemos. Lo de ayer de Jesús Vidal, no solo lo que dijo allí, solo su propia presencia, sí. Es que me conmuevo solo de decirlo. Sí. Es una persona excepcional, una persona que nos ha cambiado a todos los que estábamos ahí.
Sí, pero él no es excepcional, él es una persona de lo más normal, lo hemos tenido aquí en una entrevista. Lo que es excepcional es darte cuenta de que es un maestro de humanidad en tanto en
es
cuanto
que, es eso,
que
es
no
así.
Va ensalzando, digamos, la competencia.
No, y además los valores familiares que él ensalzó allí, a sus compañeros de equipo, a Javier Fesser, a sus padres, a su hermana, que es la que cuida de sus padres. Es que ese testimonio que está pasando por WhatsApp de unos a otros, es que no hay persona que lo oiga y no se ponga a llorar. Signo de que todos tenemos el mismo corazón y nos lo ha hecho ver él. Sí. Nos lo ha hecho ver él allí en esa ceremonia. Eso es una cosa sobrecogedora. Sobre lo que es la parte de atrás de los Goya, pues mira, muy divertido todo, tengo que decirte. También tengo que decirte una cosa que me he dado cuenta por segundo año consecutivo. En estas cosas que se hacen de las mejores vestidos, hay vestidos que quedan muy bien en foto, pero que en la vida real son un horror.
Ay, ¿quién me dices?
Pero te lo aseguro.
¿No será el de Nieves?
No, Cristina Nieves, como no. Si le pones una bolsa de basura, ¿sabes? O sea, le da igual.
No, pero además llevaba un vestido que a mi juicio, ha dicho Lomana que es el más bonito de la noche, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que el más bonito de la noche lo llevaba Macarena Gómez, porque arriesgar con esa capa, con esa...
¿Qué era? Eso no lo he visto.
Era un vestido blanco, absolutamente lleno de brillantes con unas rayas negras y tenía una capucha, como si fuese Caperucita Blanca.
Ah, no estoy de acuerdo. Pues, a mí no me gustó, vamos, ni la mitad del de Nieves.
Efectivamente, este es uno de los vestidos que en vivo era espectacular, era una cosa descomunal.
En las fotos era de lo más modesto.
En fotos era normalísimo.
Normalísimo.
Yo he visto esto, esta es una anécdota simplemente para que lo veáis, lo digo para que mañana no os compréis el vestidaco y luego cuando la gente os vea... me parezca un horror, porque es que este fenómeno se da, me he comprobado yo.
Luego había cosas que no pretendían ser elegantes, solo llamativas. Por ejemplo, Rosy de Palma iba de burbuja Freixenet con unos madroños dorados en el entorno de las mangas y como vestida toda ella de sirena escamosa dorada, que era de lo más llamativo, pero sumamente feo, ¿no?
Ay, hija, es que yo de verdad, yo creo que ahí, decía ayer una compañera nuestra de otro canal, decía, es que hay veces que ya has cruzado el límite de la hortera y ya no puede salir de él. Y yo creo que hay veces que se da este fenómeno también, no sé si intencionadamente, pero luego es muy difícil distinguir el buen gusto. Entonces, bueno, pero da igual, que ella es como es y tiene... yo seguro que me lo pongo y me queda peor que ella, estoy convencida, pero ella tiene la personalidad que tiene y arrasa con ese vestido, seguro. Otra cosa que me gustó muchísimo entre los ganadores, cuando Antonio de la Torre ganó, el pobre, que ya eran 6 nominaciones y 6 nominaciones fallidas. Me decía Teresa, mira, si ya tenía yo el mal fario, que esta noche he soñado que se lo daban a Luis Tosar. Dice, Luis Tosar que no está ni nominado. O sea...
¡Pobre criatura! ¡Qué barbaridad! Antonio de la Torre, tanto tú lo has subrayado como también ayer Mona Martínez y gente muy autorizada, realmente se merece este Goya. Creo que la interpretación, yo no lo he visto, ¿eh? Es extraordinaria.
Lo que pasa es que, fíjate, él me lo decía también, dice, mi trabajo en la noche de los 12 años es mucho más fuerte que que hago en esta película, ¿no? En El Reino. Pero claro, estos son los premios. Hay veces que hay trabajos que se ven más y trabajos que se ven menos. ¿Qué claro. se le va a hacer? Y luego me decía una cosa muy bonita. Ayer Cristian me decía, Teresa, he entendido una cosa que tú me dices sobre el esfuerzo, que cómo los cristianos entienden el esfuerzo. Dice, porque la felicidad es absolutamente proporcional al esfuerzo, porque el premio te da una como una alegría, pero cuando tú te has esforzado mucho por un papel, la felicidad es absolutamente proporcional. Me decía
fíjate.
Esto, Cristina,
fíjate.
Era una cosa
qué
preciosa.
Bonito.
Pues sí, me lo decía en torno al personaje este que ha interpretado en La Noche de los 12 años, ¿no? Uh-huh. Decía que todo lo que se había dejado, se ha dejado ahí 12 kilos. Así de, bueno, es que eso sí que la tienes que ver, más El Reino también, pero tienes que ver La Noche de los 12 años, y es brutal el trabajo que él hace allí, ¿no? Dice, pues esto me dejó muchísima satisfacción, ¿no? Uh-huh. En fin, pues luego también me gustó muchísimo Javier Fesser, que, bueno, detrás de las cámaras me contaba, ¿no?, cómo él es consciente de que todo lo que le sucede a una persona surge de lo que ha sido su infancia, ¿no?, de cómo él ha sido educado por sus padres y él ha recibido un ámbito afectivo muy intenso, ¿no?, y de ahí esta película, ¿no? O sea, Campeones no surge de una persona que, no, que como él decía, mis padres me han hecho entender qué es la diversidad y yo por eso puedo contarlo, ¿no?
Qué
entonces él decía, ¿no?, sin una infancia así, una infancia donde uno es querido, donde uno aprende a entender la diversidad, pues es muy difícil que uno haga películas como esta después, o sea, es que es muy complicado.
Sí, de la nada nada sale, qué bonito.
Es así, la verdad.
Y todo lo que se da se ha recibido previamente.
Así es, y gratuitamente en la familia. Yo me vengo muy muy contenta porque verdaderamente lo que vivimos ayer, bueno, la ceremonia, ¿no? Lo repito, pero lo que es...
¿No estuvieron bien Buenafuente y Silvia Abril? Porque ha dicho la gente que han estado bien.
Bueno, es que vamos a ver, salieron 4 veces, para empezar.
Ah.
Y el primer sketch estaba bien, el segundo sketch hablaba del primero, el tercero era el tema del desnudo que se hicieron. Bueno, pues,
bueno, pero ese era muy gracioso. Porque
no,
iba...
Cristina, vamos a ver, ¿no? El tema es que la gala del año pasado fue horrible. Y subir ese nivel, pues bueno, con que estés en un 5, fenomenal. Pero yo sigo pensando que no fue una... Bueno, de hecho lo pensábamos todos los que estamos ahí. No fue una gala estupenda y luego no entendemos lo que es el ritmo. Estamos haciendo, pues como las típicas galas de Nochevieja, ¿sabes?
Uh-huh.
Estamos haciendo galas de Nochevieja que tienen de vez en cuando espectáculos. Pero no entendemos el sentido del ritmo. Yo creo que todavía el tema de la gala se tiene que trabajar bastante.
Es que más de 2 horas no debía durar.
Pero vamos, es que eso lo entiende cualquier persona.
Si
el que no entienda esto todavía no me puede decir que es una buena gala.
En el siglo XXI y a toda velocidad que vivimos, tuit tras tuit, esto de estar allí como en un discurso de Castro, horas y horas, es una barbaridad.
Pero si tú solo te tienes que fijar en que ayer el tuit no era la gala, el tuit fue Jesús Vidal, más allá de lo espectacular que fue todo lo que contó, pero todo el mundo hablaba más de Jesús Vidal que de la gala. O sea, es que la gala para la gente llegó un momento que empezó a decaer y subió de nuevo porque fue la gran sorpresa de Campeones final, que se marcó un Moonlight, ¿no? Pues como esta película que ganó el Oscar después de no ganar nada, 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 y de pronto mejor película Moonlight. Pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, y luego también tengo que destacar el buen perder que tuvo Rodrigo Sorogoyen y todo el equipo de
bueno,
Reino.
Es que no fue perder, si se han llevado 7 premios, ¿no?
No, pero sí, hombre, por supuesto. Pero cuando te llevas 7 premios, hombre, obviamente, que además que todo el mundo lo decía, que es la gran película, es una gran película, además Rodrigo ya se va a los Oscar con Madre, o sea, que sí, que él ha cerrado un año redondo, pero las declaraciones que él dio de Campeones, de lo que le gustó, o sea, dices, por favor, que es que este mundo no es tan competitivo como se piensa, hay un sentido de hermandad muy fuerte.
No, y que la gala ha tenido durante años la virtualidad de sacar lo peor de todos.
Sí,
o sea,
sí,
increíble. En lugar de haber potenciado lo mejor, que lo hay muchísimo, fíjate, entre los artistas, ha potenciado lo peor.
Es que entre los artistas no cabe más remedio, porque tú hoy estás trabajando en una película, pero después te vas a otra. Ayer estaba, por ejemplo, la que ganó Mejor Vestuario, que estaba ahí por La Sombra de la Ley, y ahora se va a hacer Patria con un director de otra película de ayer. O sea, que decir, que es que al final está esta hermandad existe, es real.
No, y luego sobre todo que en el mundo del arte hay muchísima belleza.
Claro.
O sea, realmente, insisto, ha sido una gala que parece encallada en la antipatía. Y este año la ha rescatado este muchacho, Jesús Vidal. Yo creo que nos podemos despedir escuchándolo de nuevo, porque he puesto su parlamento al principio del programa, Teresa, pero quizá mucha gente se ha incorporado ahora a la sintonía y no puede perderse lo que
bueno,
dijo este chico.
Bueno, yo creo que no se lo pueden perder, pero me tienes que colgar en las redes el saludo que te ha mandado. Que te ha mandado un saludo, Cristina.
Ah, no lo sabía.
Ahí te lo he mandado yo por tu WhatsApp. Mira, 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 que te ha mandado Jesús Vidal a ti y a todos los oyentes.
Bueno, con nosotros estuvo, además.
Ah, sí, sí. Además es que se acordaba perfectamente.
¿Ay?
Sí, Cristina López Lifting.
Ay, por favor.
Sí,
estuvo
sí.
Riquísimo aquí, desde
sí,
luego.
Sí.
Pues ponloslo, ponloslo.
Pues ya os lo he pasado. Un saludo a todos.
Un abrazo fuerte.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí. Porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
Insuperable, la afirmación del valor de la vida, una belleza extraordinaria. Hemos recibido ya el mensaje que nos ha enviado Teresa Cobo, que han sido las declaraciones de Jesús Vidal dirigidas a los oyentes de fin de semana, con quienes estuvo en una entrevista inolvidable. Las daremos más adelante y las daremos al final del programa.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
Oye, Marcote, que esto es muy tanático. Nunca le ponemos estas cosas así tan,
ya, bueno,
tan melancólicas, no, al personal. Marcote Pontemoño.
Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, muchachos?
Hola, hola,
buenos días. Marcote, parezco Peñafiel, saludos. Bueno, ¿qué te iba a
decir? Que esto es muy siniestro.
No, madre mía.
Hoy es, madre mía.
Se dice una onomástica, no, una efeméride muy señalada. Esta canción, American Pie,
un obituario.
Un obituario, eso se puede decir.
¿Lo ves? Como...
Sí, pero habla de esta canción habla de el día que la música murió. Es hoy.
Sí, vamos alegrándonos. Sí,
que... No, vamos a ver, es que no todos tienen que ser alegrías.
Explícate.
Eso es. Pues ese día hacían una gira, tres musicazos que eran Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, hacían una gira por Estados Unidos. Entonces iban en bus, pero como hacía muy mal tiempo, dijeron que vamos a ir en avión. E incluso se rifaron las plazas de avión con los músicos. Y Richie Valens le ganó su plaza a un músico que no sé si era un guitarrista o tal. Y ese avión se estrelló, no hubo supervivientes.
Anda.
Y murieron los tres músicos. Entonces, Don McLean, que es el que escuchamos, hizo esa canción de American Pie en honor al día que la música murió. ¿Ves por dónde voy?
No, sí, ya. Anda, sube un poco, Jesús. Sí, parece que se anima un poco, se ha venido arriba.
Pues que no te voy a decir de qué lo voy a hacer, entonces.
¿Todo es de un obituario de uno y de otro? Bueno, es una cosa...
Sí, vamos a escuchar primero, si te parece, a Ritchie Valens. Vamos a poner la bomba primero. Nos da igual que hable de accidentes de aviones.
Lo que no vamos a hacer ya es entonar aquí el luto por estas personas que murieron hace 50 años.
No, al revés.
Y subirnos a otro.
Hay que tomárselo al revés. Es una celebración de la vida que vivieron y de la música.
Eso ya es lo que nos faltaba. Ya estás como esos que dicen, nos ha dejado fulano. Y lo cachos van a morirse, claro.
Bueno, pero...
De mí cuando me muera no digas que os he dejado. Por entonces, claro, porque voy a estar aquí presente mirando. ¡Qué terror!
Esto se llama, señores, destrozar una sección desde el principio. Pues quedan 10 minutos todavía, o sea que... Bueno, Ritchie Valens, que era uno de los que iba en el avión, la película de Bamba la habréis visto todos, tú no, Mike, ya
no. No, yo tampoco.
¿Quién es Ritchie Valens?
Yo creo que sí, hombre, sí.
Sí, la Bamba era...
La película no, la canción la...
Exacto,
Ritchie
y Valens. A él sí que le conozco.
Ricardo Valenzuela, que se cambió el nombre porque decía que un nombre chicano, él era chicano, no iba a vender en Estados Unidos, entonces su apoderado, lo que sea, le cambió el nombre a Ritchie Valens, que parece ser que petó bastante con este tema de la Bamba, que es el que te digo que se jugó su plaza en el avión con un guitarrista y ganó la plaza en el avión, pero perdió la vida. ¿Sí?
Anda, que el guitarrista triunfó, ¿eh?
Triunfó. Sí. En ese avión iba también, ¿cómo se llama este? ¡Ay, que me he perdido!
Ay, me gusta porque... Va dirigido al ritmo de John Travolta.
Es un poco el rollo de Elvis, de la época de Elvis. El que no le ponga GP, o sea, el que no le ponga cara a Buddy Holly es el de las gafas de pasta, este que siempre sale en las películas con gafas de pasta y tal. Pues es Buddy Holly, es uno de los reyes del rock and roll antiguo.
Que también se murió,
sí. Vamos a ver, voy a poner un antecedente. Todos los que vamos a hablar hoy se han muerto. ¿Qué vamos a hacerle?
Bueno, lo que ocurre es que también hay cada vez más gente que se ha muerto que no se había muerto antes. Esto siempre lo explicamos. No,
sí, porque solo te mueres una vez. Si te mueres... y siempre tengo que reconocer una cosa, y a lo mejor me voy a hacer un poco de sangre a mí mismo, pero siempre hablo mucho de este accidente y tal, de estos tres músicos, de Ritchie Valens, de Buddy Holly y de Big Bopper, y hoy es la primera vez que, preparando esto, he escuchado a Big Bopper. No lo había escuchado nunca. Es este señor. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggle in the walk and a giggle in the talk.
Qué alegre, ¿eh? La música de aquella época.
Me fastidia mucho, Mikey, porque cuando viene la tertulia de chicas o la de chicos, ponen la cámara. Y cuando vengo yo, no. Y los mejores momentos, los mejores
bailes,
son ahora.
Vas a escuchar oyentes poniendo la cara de Marcote.
Pero que les va a encantar. Y además van a salir fans.
Fans y fans.
Un día lo grabamos y lo subimos.
Fans y fanas, porque hay que ser muy cuidadoso.
Sácale foto, Paulette.
Hombre, vamos a sacarla ahora mismo.
Ahora me he visto.
Me acabo de grabar un vídeo y no me ha visto.
O sea, ojo, bueno, pues eso. Accidente. Estábamos hablando del día que la música murió, que fue un accidente de avión, pero hay mogollón de artistas que se han muerto en accidente, artistas gordos en accidente de avión y muy buenos. Por ejemplo, Carlos Gardel.
La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida.
Sí, sí, estaba en Colombia, en Medellín, de gira con su apoderado y su guitarrista.
No lo sabía.
Se montó en un avión y al loro, en el aeropuerto, según despegaban, se chocaron dos aviones.
Olé.
A tomar viento. Era una época en la que...
¿Qué te digo siempre, Cristina?
Era una época...
Bueno, no sabéis cómo lo tenemos que subir al avión.
Como M.A.
Con ganchos como en el matadero y Valium hasta arriba.
Es una época en la que no había mucho tráfico aéreo, ni había mucha gente en los aviones, con lo cual las víctimas no fueron muchas, pero bueno, fue muy sonado que chocaran dos aviones.
¿En la pista?
En la pista, sí, según despegaban.
No,
sí,
no lo sabía yo, fíjate.
Pasan. Otro señor que cascó, otro es un director de orquesta muy famoso, que es Glenn Miller.
Hombre, tampoco lo sabía.
¿Has visto?
Ah, no,
como que a pesar de que mi sección vaya de muerte hoy,
muerte aprende un montón.
Bueno. Pocas cosas de aquella época es que son buenísimas, ¿eh? canción, triunfo.
Vamos a ver, esto sobre todo es para Mikey. Tú no sabrás quién es Glenn Miller, ni esta música te sonará.
No.
Te sonará de algún...
No, no.
De algún si no sabes quién era Glenn Miller, salta ahora mismo de aquí.
Te voy a explicar.
Ay,
a
qué
ver,
cruz.
Glenn Miller era un director de orquesta, era trombonista también. Y entonces él... estoy hablando del final de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Fíjate de
cuando... Que no ha llovido.
No ha llovido, sí. Entonces cuando tomaron París, cuando se más o menos se acabó... ¿Tomaron París? Uh-huh. Esto lo sabes, ¿no?
Creo que sí.
¿Sabes que los nazis invadieron Francia la Segunda Guerra Mundial? Pues la liberación por los aliados.
Pues Glenn Miller estaba de gira por allí, entonces cogió un avión para ir a Inglaterra y ese avión desapareció. No se sabe si fue abatido por la RAF, si se lo llevaron los ovnis, pero los cadáveres de no Glenn Miller no están. Vaya, desaparecieron. Entonces se le dio por muerto y por eso Glenn Miller ya no está. Hay gente...
No lo igual, sabía tampoco.
Sí, sí.
Hay pero gente... ¿cómo si hace 200 años?
Ah, bueno. Hay gente que dice que está escondido por ahí todavía. Que,
pero bueno, vamos claro, a ver, vamos a echar la
esos
cuenta.
Esos mitos, esos rumores.
No, pero hay gente que dice que Hitler está vivo. Y
también,
que
en Argentina.
Está congelado.
Y Elvis está
congelado.
Como un helado de limón.
Mira, yo te voy a decir, perdón, esta canción, la primera vez que yo no he tenido el placer. Yo la primera vez que escuché esta canción, que Mike, a lo mejor te suena, fue en la película infantil Tú a Londres y yo a California.
A Boston.
Es la de las niñas, esa.
Tú a Londres, no. la moderna, la de Lindsay Lohan.
Tendría 115 años, Glenn Miller.
Nada, ya no está. Nada.
Ahora con el Botox se hace maravillas.
Claro, gente que hay
con el Botox. Bueno, más gente que la cascó en avión. Ya vamos a hablar en plata. La cascó en avión. Otis Redding.
Qué bueno. I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in.
Then I'll watch them roll away again. Esto sí que es mala leche porque se murió a 3 minutos de llegar a su destino.
Venga, ya.
Buah, ya ves. Sí, se pegó una leche el avión Morrocotuda y murieron todo el grupo de acompañamiento, se llamaba The Barquis, todo el grupo que tenía, y menos dos. Se salvaron dos del accidente, joder, de todo el grupo. Pero hay que tener mala leche, según llegando...
¿Qué más da matarse saliendo que llegando? Que no lo vamos a entender.
Por 3 minutos, ¿no? Entonces, que agarrarse...
Estás viendo tierra ya, dice...
No entiendo nada.
Te pilla de sorpresa. Pero es muy fatídico. Otis Redding, que tenía 26 años.
¿Qué 27 dices?
Años. Sí, o sea, esta canción, City on the Dock of the Bay, que fue número uno, no lo llegó a ver él. O sea,
murió. Cuando cantaba esta canción tenía 20 y tantos.
26, 27 años. Sí, cascó.
Parece mayor por la voz.
Sí, se murió muy joven, con 26.
Qué fuerte.
Sí, sí. Bueno, y otra banda, ya termino con este asesinato.
Necrológica.
Esta necrológica. Ajá. Una banda entera. Tuvo un accidente bien. Lynyrd Skynyrd. Eso sí, ¿no? Esto fue una Josconcia en grupo. Fue todo el grupo. Sobrevivieron algunos, porque que son los que siguen en la banda, pero la mayoría, el cantante, los guitarristas, incluso el manager y los pilotos, fallecieron en el acto porque el avión se quedó sin combustible, que tiene que ser la leche, o sea que...
¿Quién quedó? Algún día tenemos que hacer el repaso español con Nino Bravo,
sí,
con Cecilia...
Hay alguno, pero...
¿Con unos cuantos?
A los españoles va más el coche. Esta gente se mata más en coche, los españoles.
Bueno, una cuestión de nivel económico. Nosotros claro, siempre claro. Por lo sencillo.
No, pero bueno, oye... Que la gente muerta también es bonita. Si es que hay que hacerlo así.
Yo lo estoy mirando, señoras y señores, que no acabo de entender nada, pero es que la música era muy bonita. Marcote.
Si es que lo importante de todo eso es la música que nos han dejado. O sea, están muertos, no lo vamos a ver más. Si Glenn Miller ya se hubiera muerto de viejo, sí, o sea, da igual.
Sí, que sepas que te están mirando y ahora cuando salgas harán las cuentas. Vale. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, desde el cielo.
A Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lunes celebramos el Día Mundial contra el Cáncer, que nos recuerda las batallas que libran cientos de miles de personas en España, tantos de nuestros más íntimos amigos, de nuestros más queridos familiares. La enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y en los últimos 4 años el número de casos se ha disparado en un 12%, se ha incrementado. Bien, es verdad que a su vez también la medicina progresa extraordinariamente y hay cánceres como el de mama que tienen una supervivencia del 90%, que es maravilloso. En fin, queremos dar hoy a esos héroes voz en la sombra, porque nos enseñan que no todo es tan malo como parece y que incluso de un mal manifiesto como una enfermedad puede surgir un bien. Concretamente, queremos darles apoyo con una nueva especialidad, la psico-oncología, que constituye ya el principal apoyo para afrontar el diagnóstico y mantenernos en pie. Una de las heroínas es la doctora Tania Estapé, psicóloga y directora de psico-oncología de la Fundación FEFOC contra el cáncer. Doña Tania, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué susto, ¿no? Cuando te dicen, ese momento en el que te dicen, pues sí, tiene usted un tumor, tiene usted un cáncer, tenemos que tratarla. ¿Cómo se suele reaccionar ante un diagnóstico así?
Bueno, pues se sigue reaccionando, las primeras reacciones son las mismas de siempre, ¿no? Porque cáncer sigue significando una amenaza, aunque es verdad lo que ha dicho antes, que hay cifras buenas y mejores y cada vez mejores de curación y sobre todo de detección precoz, como diría mi padre, que es el primer catedrático de oncología del país,
wow,
que se ha mejorado sobre todo en detección precoz, es decir, copio las palabras de él, un tumor muy pequeño es más fácil de curar que un tumor muy grande. Entonces,
claro,
todo esto ha llevado a datos muy muy positivos, pero por otro lado va creciendo la ocurrencia de esta enfermedad y es una enfermedad que históricamente la curación es la hermana muy pequeña. Hace muchísimos años siempre era una enfermedad muerte, una enfermedad castigo, dolor, sufrimiento, no habían paliativos, la gente moría de unas formas tremendas. Entonces, la primera reacción que viene desde lo más emocional que tenemos es el miedo,
claro,
el miedo a la muerte, el miedo, la amenaza a la vida, ¿no? Porque la vida cambia, incluso en personas que se van a curar hay una época en la que su vida pasa a ser otra en otra pantalla, como se dice ahora, ¿no?
Sí.
E incluso cuando se han curado, yo no he visto un paciente que no haya dicho, hay un antes y un después, mi vida, mi concepción de las cosas ha cambiado. Por lo tanto, la primera reacción sigue siendo el miedo a la amenaza, a la amenaza, a la idea de esos tratamientos tremendos que son necesarios, pero que siguen siendo...
Son duros, sí.
Durísimos, claro. Entonces, yo tengo que decir que si tengo que decir una palabra es el miedo, claro.
Claro. Me ha llamado la atención que usted recomienda que ante esa noticia es mejor no obligarse a ser positivo.
Sí, estamos en la era de la obligación de ser felices.
Es verdad, es agotador,
sí,
agotador.
Sí, 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 cuesta mucho, pues, por ejemplo, cuando vemos familias con duelo, personas que han fallecido, a veces vienen personas que hace muy poco que les ha fallecido el familiar, y de una manera tremenda, ¿no?, fases finales, y a veces incluso les manifiestan, es que yo no quiero estar así, bueno, es que hace una semana, ¿no?, que ha muerto tu madre, o, ¿no? Entonces sí que en Occidente tenemos un problema con esa que llaman los profesionales de mi ramo, la tiranía del pensamiento positivo.
Qué interesante lo que está usted diciendo, ¿eh?
Sí, porque además la ciencia demuestra que aceptar estas emociones desagradables, que además son necesarias. Fíjese que las emociones vienen desde que somos seres primitivos. Entonces el miedo es necesario, porque entonces tú te armas contra el enemigo, ¿no? Entonces yo siempre digo, si este señor primitivo ve un tigre que le va a atacar, tiene miedo, ¿no? Pues el cáncer en ese caso es el tigre. Es una amenaza a la vida, a la integridad. Lo más lógico es que la persona tenga miedo. A mí, más miedo me da, redundando en la palabra, un paciente que venga, nada, hay que tirar adelante la sonrisa. Con eso no quiero decir que se tienen que mantener en esa actitud de miedo toda la vida, por supuesto que
claro,
no. Pero en un principio, a veces incluso la familia, con toda la buena intención del mundo, no, venga, no te lo tomes así, tienes que estar positivo. Y muchos pacientes se quejan. Es que el otro día me decía una chica joven que había tenido un cáncer, ser de pequeña y una situación muy dura, decía, es que me cortan las emociones, porque cuando me quejo del miedo o de, me dicen que no, que tengo que estar agradecida, que me he curado, pues claro que sí, pero queremos algo más, ¿no? Que la gente esté bien, y lo primer paso es aceptar esas emociones, que fíjese que los profesionales dicen emociones desagradables, no negativas, porque son necesarias para la supervivencia.
Qué importante esto, porque además el forzarse efectivamente es una suerte de represión que en sí misma ya puede constituir un mal. En estos casos, en los casos del cáncer, también se viven en las clásicas fases de aceptación, quiero decir, hemos ido aprendiendo en la divulgación que primero hay una negación, luego hay una ira, luego se negocia con la noticia, finalmente uno se deprime y finalmente acepta.
Sí, bueno, estas fases las formuló Elizabeth Kubler-Ross, sobre todo adaptadas a la fase final. Uh-huh. Entonces, hay profesionales que las han querido aplicar a toda fase de la enfermedad. Yo diría que como la enfermedad cancerosa es tan compleja, uh-huh, y hay tantas, antes era pues muerte y en algunos casos curación, ahora es curación, recaída, metástasis, otro cáncer, hay tantas posibilidades, uh-huh, que el curso psicológico tiene también diferentes opciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una persona con cáncer de mama que ha aceptado y se ha curado, pero que pues por desgracia aparece una metástasis hepática y pasa a un proceso de negación diciendo que es una hepatitis, no pregunta, estos casos suceden, ¿no? Entonces estas fases son correctas, como las ha dicho, pero se van como alternando según la realidad del proceso médico, ¿no? Entonces el proceso psicológico va en función de todo esto y mucho más complejo también según la personalidad de aquella, de la persona afectada, su edad, el ciclo vital, qué significa el cáncer en su vida, ¿no? Hay personas pues que a lo mejor significa, pues ojo, no me puedo cuidar de mis hijos pequeños, o sea, es una reacción muy compleja, no las fases nos dan una pista, pero no son rígidas y siempre ocurren igual en todo el mundo.
Claro, el cambio de vida durante el tratamiento del cáncer es tan radical que en muchos casos pues supone alejarse del puesto de trabajo un año, cosas así. En ese momento de diagnóstico grave, a lo mejor tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, como dejar definitivamente el empleo o poner fin a una relación amorosa. Esto me lo encuentro con cierta frecuencia.
Sí, de hecho, es lo mismo que decía antes, como las emociones, el cerebro emocional funciona, cuando funciona a tope, reduce la capacidad de cognición más elevada, pues a veces se toman decisiones que luego, nosotros incluso a nivel médico, ¿no? ¿Qué hace la persona bajo el miedo? La decisión más radical. Nosotros tenemos un grupo de cáncer de próstata y sabemos que a veces bajo esa situación de que me lo quiten, que quiten toda la próstata, que me lo quiten todo, y luego lamentan a veces una decisión que significa una calidad de vida muy, muy alterada. Entonces nosotros pedimos, otra vez rememorando, recordando las palabras de mi padre, que además me debe estar escuchando, y que tiene un sentido común brillante respecto al tema, es el cáncer no es una situación urgente. Entonces, como no es urgente, aunque lo parezca, porque es, oh, tengo cáncer, me voy a morir, esto no puede ser, pero no lo es. Entonces es dejar un tiempo para que esa persona, con su familia, con los médicos, o sea, esto sería ya una medicina de lujo, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer así, pueda decidir lo mejor para él, para su calidad de vida, que sepa las consecuencias. Y vale lo mismo, como decía muy bien, por aspectos personales. Gente que, pues ahora voy a decir, pues le dejo la casa a mi hijo, o voy a dejar el trabajo, o ¿no? Y esto también son decisiones que a veces, lamentablemente, las personas se arrepienten. Entonces es bueno que alguien pueda explicarles que siguen estando ahí, que la vida sigue, que no se van a morir mañana mismo, que puede ser incluso que no se mueran. Entonces hay que dejar ese tempo psicológico, porque realmente las emociones difíciles hacen que las personas decidan, pero lo hacemos todos, fíjate, a lo mejor incluso con la alegría, ¿no? Estás contento por algo, tu hijo te pide el coche y se lo dejas, dices, jolín, ahora le he dejado el coche a mi hijo, lo necesitaba yo. O sea, cuando estamos emocionalmente comprometidos, muchas veces hacemos cosas que luego pensamos, piénsatelo con calma. Entonces decimos, no tomen decisiones de ningún tipo bajo estos momentos emocionalmente duros.
Y en el día a día que se plantea, en los meses y meses de tratamiento, de esfuerzo, etcétera, ¿es mejor intentar evadirse de lo que está aconteciendo o enfrentarse constantemente a ello?
Bueno, nosotros tenemos la idea de que el día a día, aunque va a parecer un tópico, dentro de todo la persona intente, el problema que tienen muchas veces los pacientes es dejan de trabajar, la baja para la quimio y tal, y la familia sigue haciendo su vida, ¿no? Tú cuídate, nosotros vamos a trabajar, y esa persona a veces se siente que se va, te explican como que se han bajado del mundo, ¿no? Sí, que la vida sigue, pero ellos no están ahí. Incluso recuerdo alguna paciente pues que llegaba a la familia y aún estaba en pijama, bueno, ¿para qué me voy a duchar, no?
Claro,
si no voy a salir. Eso es predepresivo, ¿no? El no hacer lleva a pensamientos, pues, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué? Y fíjese otra paradoja, a la obesidad. El 62% de mujeres con cáncer de mama se engordan durante la quimioterapia por esa inactividad.
Bueno, también por el tipo de tratamiento.
Bueno, la quimio hace vomitar, pero luego el supercuidado, come esto, no te muevas, mamá, ya lo haremos nosotros, que está muy bien, ¿eh? O sea, no, dependemos que la familia sea cuidadora y afectuosa, pero cuanto más la persona pueda hacer cosas que le hagan sentir que sigue en el mundo, que sigue siendo necesario, les decimos a las familias, incluida al paciente, las decisiones, ¿no? O sea, hablar las cosas con esa persona que está aquí, que puede opinar, que puede ayudar, porque si no realmente esto, como digo, puede llevar a la depresión, a la dejación, ¿no? Bueno.
Pues doctora, la verdad es que ha sido un descubrimiento este área de trabajo con el cáncer, la psico-oncología. Por mor del tiempo de radio nos vamos al informativo.